La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. La Casa de la Memoria celebra el Día Internacional de los Archivos.
Empoderar los archivos. Inclusión y transparencia.
La Voz de la Memoria difunde una serie de intervenciones tanto de técnicos colaboradores en la organización del archivo de la Casa de la Memoria como de otros especialistas en la materia. Del 7 al 11 de junio de 2021.
Archivística. Conceptos básicos. Fernando Sigler Silvera, doctor en Historia y coordinador del Archivo de la Casa de la Memoria.
Me complace participar en este ciclo dedicado al Día Internacional de los Archivos con una pequeña intervención sobre conceptos básicos de la archivística. En un segundo bloque, posteriormente, abordaremos las características del Archivo de la Casa de la Memoria. En el primer bloque, relativo a la archivística, hablaremos de los conceptos de archivo y documento, y también abordaremos una breve historia de la ciencia archivística. Seguidamente nos referiremos a los principales paradigmas de esta disciplina y finalmente aludiremos a la legislación que regula esta actividad y el esquema del sistema español de archivos. Comenzaremos, por tanto, con la definición del término archivística. Según el Diccionario de Terminología Archivística del Consejo Internacional de Archivos, se trata del estudio teórico y práctico de los principios, procedimientos y problemas relativos al funcionamiento de los archivos. Esta definición nos remite, por tanto, al término archivo. Desde el punto de vista etimológico, procede del griego archeion y del latín archivum, con el significado de residencia de magistrados. En el Diccionario de Terminología Archivística se define archivo con una triple acepción. En primer lugar, se trata de un conjunto de documentos producidos o recibidos por personas u organismos públicos o privados en el ejercicio de su actividad, conservados por sus creadores o transmitidos a la institución competente. En segundo lugar, es también la institución responsable de la acogida, tratamiento, inventariado, conservación y servicio de los documentos. Y en tercer lugar, es el edificio o parte del edificio donde los documentos son conservados y servidos. Y esta definición nos lleva al término de documento, procedente de la palabra latina documentum, deriva del verbo docere, con el significado de enseñar, instruir. El Diccionario de Terminología Archivística nos descubre que documento es la combinación de un soporte y la información registrada en él para su utilización como prueba o consulta. Esta definición, a su vez, nos lleva a ver en el documento tres elementos relacionados. En primer lugar, el soporte, que es la corporeidad física del documento, desde la tablilla de barro de la antigüedad hasta el disco óptico de la actualidad. En segundo lugar, la información, es decir, la noticia que transmite. Y en tercer lugar, el registro, o sea, la fijación de la información en el soporte, desde la tinta hasta los impulsos electromagnéticos. Una vez definidos estos conceptos, hagamos una breve historia de la archivística. Y comencemos haciendo una salvedad. Existe una dicotomía entre la disciplina archivística y su objeto de atención, los documentos, en el sentido de que hay un desfase cronológico entre ambos, pues si bien el documento se remonta al origen de la escritura, en el cuarto milenio antes de Cristo, la archivística es una ciencia reciente que nace en el siglo XIX. Cabe preguntarse cuándo y cómo nació la archivística, por tanto. Podríamos responder diciendo que nació simultáneamente a la aceptación de un principio que será básico en esta ciencia, el principio de procedencia de los documentos. Fue acuñado por Nathalie de Bailly, historiador francés, jefe de la sección administrativa de los archivos departamentales del Ministerio del Interior de Francia, en una circular famosa del 24 de abril de 1841. En este documento estableció otro de los principios fundamentales de la archivística, la noción de fondo de archivo. ¿Cómo se estableció este principio? Pues con la siguiente triple propuesta de este archivero francés sobre cómo organizar un archivo. Él propuso que se reunieran los documentos por fondos. Se trataba de reunir todos los documentos que proviniesen de un cuerpo, de un establecimiento, una familia o un individuo. Además, decía que había que arreglar estos fondos según un orden determinado. Y subrayaba que no había que mezclar los documentos de un fondo con los que no se relacionaban con él, Este fue el arranque de la archivística. Se trata, por tanto, de una ciencia emergente que tiene como objeto el archivo, que a su vez es tanto el conjunto de documentos como el edificio que los alberga, y tiene como finalidad recuperar la información de los documentos para su uso público. Además, esta ciencia tiene una metodología, unos principios teóricos a los que nos hemos referido y unos procedimientos prácticos concretos. Detallemos ahora los paradigmas de la ciencia archivística. El primero es, como hemos anunciado, el principio de procedencia, que tiene tres premisas conectadas con la noción de fondo. La primera de ellas es que todo fondo es producto natural de la actividad de una entidad o una persona, por lo que es imprescindible identificar al productor, su naturaleza, su estructura, las áreas de actividad que desarrolla. La segunda es que la concepción de un fondo viene dada por la estructura interna propia de la entidad que produce esos documentos y la forma en que los documentos han sido generados. Y la tercera es que la estructuración de un fondo exige el conocimiento de los procedimientos administrativos de la institución que los produce. Este principio de procedencia quiere decir que conviene respetar el orden original de los documentos. El segundo paradigma de la archivística es el del ciclo de vida de los documentos. Hay que decir que el documento tiene una vida similar a la de un organismo biológico, porque pasa por las tres fases típicas: la creación, el mantenimiento y el expurgo. Este proceso, que sigue de cerca la vida de todo documento, es lo que llamamos la gestión de los documentos o la gestión documental. Hay que tratar el ciclo completo del documento, desde que se produce hasta su conservación permanente o hasta su eliminación final, en el caso de los expurgos. La gestión de los documentos es un proceso continuado que tiene cuatro dimensiones: la creación de los documentos, su capturación, la organización de los mismos y su accesibilidad. Estas cuatro dimensiones se combinan a su vez con cuatro ejes en la gestión documental. El eje archivístico, es decir, el tratamiento que se da a los documentos según las normas de esta disciplina. El eje probatorio, porque los documentos pueden servir de prueba tanto para la historia como para la justicia. Y el eje transaccional, que se refiere a la capacidad para documentar todas las actividades humanas. Por último, tendríamos que hablar del eje identitario, que sirve para identificar a las personas. Volvamos a los documentos y veamos cuáles son sus características. El documento tiene un carácter seriado. Esto quiere decir que los documentos se producen de uno en uno y con el tiempo constituyen lo que se llaman series. Un ejemplo pueden ser las actas o las correspondencias. El documento se genera dentro del proceso natural de la actividad de la entidad que lo produce. Es exclusivo porque la información de cada documento no se repite con idéntica intensidad o extensión en otro. Los documentos están interrelacionados, pues pertenecen a un conjunto. Tienen autenticidad, también tienen fiabilidad, es decir, sus contenidos son fidedignos. También se caracterizan por su integridad, ya que los documentos son completos e inalterados. Y además tienen manejabilidad. Esto quiere decir que los documentos son accesibles, pueden ser localizados, recuperados, presentados e interpretados. Veamos ahora cómo se presentan los documentos en un archivo. Para ello tenemos que diferenciar los conceptos de fondo, sección, serie y unidad documental. El fondo es un conjunto de documentos producidos, reunidos y utilizados por una institución o persona en el ejercicio de su actividad. Es la unidad archivística mayor. Se estructura según el principio de procedencia, como hemos dicho. Un fondo se puede identificar con un archivo, aunque un archivo puede tener varios fondos de diversa procedencia. Eso lo veremos cuando abordemos el caso del archivo de la Casa de la Memoria. Por su parte, la sección es un conjunto de documentos agrupados intelectualmente dentro de un fondo según los órganos o funciones de la entidad que los produce. Se puede dividir en subsecciones. Un ejemplo de sección sería el de secretaría. Por su parte, la serie es un conjunto de documentos generados por una entidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las actas capitulares de un ayuntamiento, es decir, los libros donde se recogen los acuerdos de la corporación municipal. Por último, la unidad documental es el documento propiamente dicho que da testimonio de un hecho. Una unidad documental puede ser simple, que es la unidad archivística más pequeña, por ejemplo, una carta, o también compuesta, es decir, varios documentos simples que se unen formando, por ejemplo, un expediente. Pero retomemos el concepto de archivo en su triple dimensión, siguiendo las definiciones hechas por grandes estudiosos de la archivística. Por ejemplo, Antonio Heredia, que define el archivo como documento y como institución de la siguiente manera: el archivo es un conjunto de documentos acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados respetando su orden original para servir como testimonio e información para la persona o institución que lo produce, para los ciudadanos y para servir de fuente de la historia. Pero el archivo también es la institución responsable de las funciones integradas en la gestión de los documentos y en la administración de archivos de una organización. Es la institución responsable de la custodia y servicio de los documentos de conservación permanente. Por su parte, Cruz Mundet define el archivo en su tercera vertiente como un sistema corporativo de gestión con metodología propia que define los procesos de producción administrativa, garantizando la correcta creación de los documentos, su tratamiento, conservación, acceso y comunicación. Por último, cabe preguntarse cuáles son las funciones de un archivo. Podríamos resumirlas en las siguientes: la gestión del ciclo de vida integral de los documentos, desde su creación hasta su conservación definitiva o destrucción; la organización de los documentos mientras son útiles para las tareas administrativas y para su conservación definitiva; la clasificación, ordenación, descripción de los documentos; la prestación de servicios de consulta y copia; la conservación de los documentos; la elaboración de planes de prevención y recuperación; la difusión del patrimonio documental para la investigación y el asesoramiento a los ciudadanos en materia archivística. Sobre la organización de los fondos con el proceso de clasificación, ordenación y descripción hablaremos en el siguiente bloque cuando abordemos el archivo de la Casa de la Memoria. Pues bien, una vez visto todo lo anterior, demos algunas pinceladas históricas del proceso de creación de los archivos. Hemos dicho que hay un antes y un después de la circular del año 1841 que sentó el principio de procedencia de los documentos, que puso los cimientos de la archivística. Pues bien, antes de esa fecha, mencionemos dos hitos que supusieron un antecedente en la aplicación práctica de ese principio de respeto a la procedencia. Por una parte, la reglamentación del archivo de Simancas en Valladolid, dictada por Felipe II en 1588, y por otra parte, la reglamentación del archivo de Indias de Sevilla de 1790. En Francia, la necesidad de concentrar fondos documentales de instituciones desaparecidas o distribuirlos en archivos para la investigación y la cultura dio pie, por una parte, a la creación de los archivos nacionales en 1790 y a la instalación de estos archivos nacionales en el Hotel Soubise de París en 1808. Siguiendo el ejemplo francés, en 1866 se creó en España el Archivo Histórico Nacional en Madrid. Este forma parte del Sistema Español de Archivos Nacionales, que está integrado por los siguientes: el Archivo de la Corona de Aragón, cuyo origen se remonta al siglo XII, el Archivo General de Simancas en la provincia de Valladolid, creado en 1549, el Archivo General de Indias en Sevilla de 1785, el Archivo Histórico Nacional de Madrid, como hemos dicho, de 1866, el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, creado en 1969, pero con el antecedente del Archivo General Central de 1858, el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, creado en 2007 a partir del antiguo Archivo Histórico Nacional Sección Guerra Civil de 1979, y el Archivo de la Nobleza en Toledo, creado a partir del antiguo Archivo Histórico Nacional Sección Nobleza de 1993. Un último apartado de esta exposición es la legislación que regula la actividad archivística. Digamos resumidamente que el sistema español de archivos parte de lo que establece la Constitución de 1978, que en su artículo 149 establece que el Estado tiene competencias exclusivas en la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental de museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal. Y en su artículo 148... que las comunidades autónomas pueden asumir competencias sobre museos, bibliotecas y conservatorios de música. No se hace mención aquí explícita a los archivos, pero las comunidades autónomas lo han incluido en sus estatutos de autonomía. De 1985 es la Ley de Patrimonio Histórico Español, que en su artículo 59 establece que son archivos los conjuntos orgánicos de documentos o la reunión de varios de ellos reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas en el ejercicio de su actividad al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. Asimismo, se entiende por archivo las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden, para los fines anteriormente mencionados, dichos conjuntos orgánicos. Esta misma ley establece en su artículo 66 que los sistemas españoles de archivos, bibliotecas y museos están compuestos respectivamente por los archivos, bibliotecas y museos, así como por los servicios de carácter técnico o docente directamente relacionados con ellos. Y precisamente el Sistema Español de Archivos se creó por un Real Decreto en 2011. Su artículo 3 establece que forman parte del Sistema Español de Archivos, primero, el Sistema de Archivos de la Administración Central del Estado; segundo, los sistemas archivísticos autonómicos, provinciales y locales, en función de las relaciones de cooperación basadas en el principio de voluntariedad; y en tercer lugar, los archivos de tipo de entidades públicas, privadas, incorporadas al sistema. El artículo 5 prevé un Consejo de Cooperación Archivística, que es el órgano de cooperación entre administraciones públicas en materia de archivos. Y entre sus funciones figuran, primero, la promoción de la integración de los sistemas archivísticos de titularidad pública y archivos privados en el Sistema Español de Archivos, y también la propuesta y promoción del desarrollo de políticas públicas, directrices y estrategias relativas a los archivos. Este decreto prevé la existencia de dos órganos, que son la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos y la Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística. En cuanto a nuestra comunidad autónoma, hay que recordar que de 1984 data la Ley de Archivos de Andalucía. En esta ley se contempla la existencia de un órgano ejecutivo, que es la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos, cuyas competencias son las siguientes: fijar las directrices para la conservación y eliminación de documentos, establecer los plazos de permanencia de los documentos en los diferentes archivos, aprobar los formularios normalizados para los estudios de identificación y valoración y la creación de grupos de trabajo para identificar y valorar los documentos. Esta ley también contempla dos órganos consultivos, que son la Comisión del Sistema Archivístico de Andalucía y la Comisión Andaluza del Patrimonio Documental y Bibliográfico. Pues bien, por último, queremos mencionar, y con esto terminamos, al Consejo Internacional de Archivos, que es el que alienta la conmemoración del Día Internacional de los Archivos del 9 de junio. Su origen se remonta a 1910, con el antecedente del primer Congreso Internacional de Archiveros y Bibliotecarios, que se celebró en la Exposición Universal de Bruselas. Otros hitos son el acuerdo de la UNESCO de 1948 de auspiciar la fundación del Consejo Internacional de Archivos de manera provisional y su constitución definitiva en 1950, en el contexto del primer Congreso Internacional de Archivos celebrado en París. Está formado por los países miembros de pleno derecho, con las direcciones nacionales de los archivos, asociaciones profesionales de archiveros e instituciones archivísticas, y tiene su sede en los Archivos Nacionales de París. Bien, con esto acabamos esta primera intervención sobre conceptos básicos de archivística, y en un segundo bloque abordaremos las características del archivo de la Casa de la Memoria.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.